Aquí están Jorge Bustos, Antonio Jiménez, Nicolás Redondo y David Gistau, que está por Salamanca. ¿Qué te ha llevado por tierras salmantinas?
Pues he venido de acompañante de Garci, que ha venido a dar una conferencia, a dictar, como se decía antes, una conferencia en el casino. Y ya que era una excusa para salir de casa, pues me he venido con él.
¿Ha disfrutado usted de la compañía del Viti, no?
Fuera de casa, ningún...
Sí, ayer estuvimos con, claro, ayer estuvimos conversando con el Viti, que fue un placer conocerlo, la verdad. Sí, sí.
El Viti es un caballero.
Es un gran patriarca, la verdad. Sí, sí.
Patriarca maravilloso.
Con anécdotas muy sabrosas de sus años de torero. Lo pasamos muy bien con él.
Qué señorío más grande, sí, el sí. Santiago Martín, el Viti.
¿Y cómo lo quieren en esta ciudad?
Sí, hombre, tú dirás. El santo y seña. Bueno, vamos a ver, pues, ahora mismo podemos conocer unas jornadas sobre el cambio climático. La verdad es que corresponden a ayer y a hoy. Se llama España...
Espérate, porque se me ha desconectado esto.
España Juntos por el Clima. Como el cambio climático, ¿estamos aquí todos de acuerdo que existe cambio climático o que no hay cambio climático?
Hombre, si no es que estés de acuerdo, es una evidencia científica.
Depende a quién le preguntes.
Bueno, depende,
si le preguntas
al
primo de... Bueno, no, yo creo que eso fue una anécdota.
Al primo de Rajoy, dilo, no tengas miedo, al primo de Rajoy.
Pero vamos, que eso queda en una anécdota ante la verdad de que sí hay un cambio climático, claro que sí.
Sí.
No vamos a negar la evidencia. Vamos.
Bueno, sé, la ministra de Agricultura, que además de ministra es ingeniera agrónoma, sabrá si esto afecta a la remolacha o a los céspedes. Doña Isabel García Tejerina, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Entonces, ¿hay cambio climático o no hay cambio climático?
Sí, hay cambio climático porque es que hay cosas que no son opinables. La temperatura se mide y como la medimos, pues efectivamente hay un cambio climático que además sucede a una velocidad más rápida, o está sucediendo, o esta es la preocupación de la que podemos tener capacidad de adaptación, y por eso hay que frenarlo, y por eso todos los países del mundo, 196 países, en París en el año 2015 nos comprometimos a luchar. Y España quiere estar a la vanguardia de esta lucha, lo está la Unión Europea, lo estamos como miembros de la Unión Europea, que bueno, pues es quien ha liderado siempre esta lucha contra el cambio climático, y el presidente del gobierno a la cabeza. El presidente del gobierno estuvo en París, estuvo en Marrakech, que son las conferencias mundiales, una se celebra al año, más importantes en materia de cambio climático, y ayer habría unas jornadas muy, muy importantes porque queremos hacer una ley de todos por la trascendencia que tiene, porque hay que luchar contra el cambio climático. Esto significa que hay que emitir menos CO2, que es lo que provoca, u otros gases. Pero vamos, hablamos de CO2.
Pero hay quien dice, está muy bien que España se proponga o que se lo proponga República Checa, pero aquí los que contaminan de verdad el CO2 son los chinos y los norteamericanos. Y si los chinos y los norteamericanos no reducen, pues en fin, que reduzcamos nosotros es como una gota en un océano.
Bueno, pero si solo hubiéramos pensado en Kioto y hubiéramos tirado la toalla, pues no hubiéramos llegado a París. Kioto se firmó hace muchos años, solamente 38 partes, o sea, la Unión Europea y otros 37 países seguimos o nos comprometimos en la lucha, pero unos cuantos años después, porque también la evidencia científica es mayor, en París todos, 196 países, que significamos el 99% de las emisiones, nos comprometimos. Y China está especialmente comprometido. China ya ha ratificado el Acuerdo de París y Estados Unidos también ha ratificado el Acuerdo de París. Ahora vamos a ver la nueva administración cuál es su grado de compromiso, pero desde que lo ratificas tienes 5 años sin poderte dar de baja, por así decirlo. Con lo cual, hoy Estados Unidos sigue estando en la lucha contra el cambio climático y, si no, pues... si reduce sus esfuerzos, el resto de la comunidad internacional tendremos que hacer esfuerzos superiores para evitar este calentamiento que no solamente afecta a las plantas, pero está ya afectando a la vida de muchas personas.
Bueno, y entonces, lo que más CO2 manda a la atmósfera, es decir, lo que más contamina y por lo tanto calienta el globo terráqueo, etcétera, etcétera, que son los coches, las fábricas, las vacas, ¿qué son?
Pues lo más importante es el sistema energético. Dentro de la energía, ¿qué tipo de energía? Las energías fósiles. Cuando quemamos, sobre todo, petróleo, cuando quemas carbón, es la fuente de energía que más CO2 emite a la atmósfera. Por eso, todas las energías, todos los desarrollos tecnológicos que hoy se hacen en materia de energía, una nueva transición energética, que el mundo ya ha vivido muchas. Primero descubrimos el carbón, luego pasamos al petróleo, ahora estamos en una transición energética que lo que busca sea la eficiencia y lo que busca es que no se emita CO2. Y por eso la importancia de las energías renovables, la energía hidráulica, la energía eólica, la energía solar, fotovoltaica, termosolar. Y bueno, pues hay que cambiar nuestro mix energético. El presidente, la apertura de las jornadas, las acompañó con el anuncio de 3.000 megavatios más de energías renovables en España. Y hay que cambiar también, pues afecta a todos los sectores de la economía. Los otros más importantes son la vivienda. Pues por la refrigeración, por la calefacción, consumimos mucha energía. El transporte también, y ahí también se puede cambiar el modelo de transporte, la agricultura y los residuos. Esas son las fundamentales fuentes de emisión donde tenemos que actuar, que ya venimos actuando. Desde la legislatura pasada, el Gobierno ha dado un impulso muy importante a actuaciones para que nuestra economía vaya evolucionando.
Pero, sin embargo, lo primero que hicieron ustedes como Gobierno fue pegarle un tajo a las primas de las renovables de padre y señor mío. Hicieron que algunas de ellas fueran, bueno, inviables.
Sí, bueno, inviables no, porque la capacidad de energía renovable sigue aumentando en España. Lo que el Gobierno hizo es algo que yo creo que los ciudadanos compartirán con nosotros, y es que la ambición tiene que venir acompañada de responsabilidad. Somos ambiciosos, este Gobierno ha asumido los compromisos de lucha contra el cambio climático en la Unión Europea y en París. Insisto, queremos estar a la vanguardia, hemos hecho política de cambio climático, de nuestro modelo energético, cuando lo cómodo era lo que se venía haciendo antes, 770 millones de euros gastados en comprar derechos de emisión y ninguna política efectiva de cambio climático en España. El impulso a las renovables que se dio, que yo no dudo de que estuviera bien intencionado, pero lo cierto es que nos cuesta a los españoles 7.000 millones de euros al año. Las primas encarecieron el coste de la energía en España, de manera que la economía pierde competitividad y los ciudadanos pagamos una luz más cara. La ambición hay que mantenerla, pero hay que ser responsables. Los 3.000 megavatios recientemente subastados y los 3.000, vamos a ver cómo se desarrolla esta subasta de ahora, lo previsible es que se hagan sin coste adicional para el consumidor. Yo creo que los objetivos lo compartimos todos. De lo que se trata es de hacer las cosas bien, de hacer las cosas que nuestra, y por eso estas jornadas tan importantes, y este es el objetivo del Gobierno, que la transición de la economía a este modelo necesariamente baja en carbono, que es un beneficio para todos, por el beneficio medioambiental, se convierta también en un beneficio socioeconómico, que lo hagamos de una manera que reforcemos la competitividad de nuestra economía y que sea una oportunidad de generación de empleo. Entonces, insisto, ambición sí, pero también desde la responsabilidad de las consecuencias para los ciudadanos.
La última se la dejo a Antonio Jiménez.
Sí, yo le quería preguntar, ministra, buenos días.
Buenos días.
Por las cosas de comer, que afectan a su departamento también. Tiene que ver con la situación de emergencia que se está viviendo en esa huerta de Europa, que es el sureste español, Murcia, Alicante, Almería, ante la falta de agua o la escasez de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Y claro, ahí están reclamando unos 500 hectómetros cúbicos adicionales de agua para esas tres provincias para seguir y mantener las explotaciones agrícolas. ¿Hay alguna solución que se esté articulando desde el Ministerio?
Bueno, el Gobierno la verdad es que ha dado una respuesta a Murcia muy, muy importante. Murcia, todo el Levante, lleva en sequía desde el año 2014. Desde el año 2014 hemos movilizado más de 250 hectómetros cúbicos adicionales a través de fuentes alternativas, el trasvase Tajo Segura, a través de poner en marcha desalación, a través de pozos de sequía. Hemos invertido más de 300 millones de euros en infraestructuras en estos últimos años y hemos dado pues también apoyos importantes económicos. Y en 4 años de sequía que prácticamente íbamos ya, lo cierto es que no se ha visto afectada la producción. Ayer daban, me ha parecido leer en la prensa, cifras de exportación del sector hortofrutícola que seguía creciendo. Estamos haciendo todo lo posible por seguir movilizando agua. Estamos invirtiendo en las desaladoras donde faltaba, porque nos las encontramos a medio hacer o a medio conectar, la que no tenía, le faltaba una conexión, desde donde está la desaladora hasta donde están los regantes, no tenía red eléctrica para poder producir a su capacidad. En definitiva, ha habido que poner muchas cosas en orden y hemos dado respuesta y seguiremos dando respuesta hasta donde podamos, sabiendo que el agua es un recurso que no se puede comprar, que no se puede inventar. Insisto, seguimos muy de cerca la sequía, hemos movilizado mucho agua y haremos todo lo posible hasta donde sea posible movilizar recursos, y seguimos invirtiendo en infraestructuras en todo el Levante para que no falle la producción. Pero también es cierto que la sequía se está ampliando a otras zonas de España y que se van agotando los recursos adicionales que pueden ser movilizados en materia de agua. España es un país que recurrentemente tiene sequías.
Agricultura, pesca, alimentación, medio ambiente, cambio climático, Juntos por el Clima, España, Isabel García Tejerina, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo.
¿De qué querías tú, Nicolás, decirme que te has quedado con una cosa dentro?
No, es que antes cuando hemos empezado, no hay nada, antes de hablar de la muerta que goza de una buenísima salud, estábamos hablando de la nacionalidad y el Partido Socialista. Y la verdad es que, como no he podido, después de las elecciones primarias del Partido Socialista Obrero Español, hablar de este tema, y aunque la verdad es que no cambiaré mucho lo que dije antes a lo que digo ahora, tengo esa posibilidad que no tienen otros, lo que tienen que cambiar rápidamente según el resultado. Yo la verdad es que puedo decir lo mismo, pero es que hay dos o tres temas que son curiosos y nuevos, ¿no? Me parecen a mí. Primero, Pedro Sánchez tiene el margen de maniobra más amplio que ha tenido ningún secretario general de los socialistas desde Suresnes. Nadie se va a poder oponer francamente y abiertamente a Pedro Sánchez en este Congreso. La interlocución es de Pedro Sánchez con las bases. Los órganos intermedios están debilitados y la capacidad de control de estos órganos es menor, sin duda, después del resultado del otro día. Probablemente sería lo mismo fuera quien fuere, ¿eh? Quiero decir que esto no lo digo porque sea él, sino porque las primarias y ese resultado ha llevado al Partido Socialista a esta situación. Ahora, en esta situación, que es verdad que es muy difícil y muy complicado oponerse a Pedro Sánchez, pues tiene ese margen, ¿cómo queda el otro 40% que votó de una forma distinta a lo que piensa Pedro Sánchez? Bien. ¿Es compatible apoyar a Pedro Sánchez y mantener un discurso, por ejemplo, sobre la nación, por ejemplo, sobre la relación con otros partidos políticos, por ejemplo, sobre el proyecto autónomo? ¿Es posible hacer eso y mantener, darles, no dejarles en la orfandad a los que votaron otro proyecto distinto, ¿no? Son cuestiones que, fíjate, que son gente interesante intelectualmente, los que algunos de los que han acompañado a Pedro Sánchez, Tezanos, Escudero, al que conozco hace muchísimos años, probablemente él ni recuerde cuándo tuvo la primera relación con el PSOE, y yo sí la recuerdo muy bien.
Borrell, incluso.
Borrell. Pero esa cuestión no la han solucionado. Y eso es algo que me parece que es muy importante. Por eso digo, por ejemplo, en esto de la plurinacionalidad, oye, yo soy muy periférico, no tengo importancia en el Partido Socialista, me han permitido hablar y sigo hablando. No se ha molestado, pero yo tengo que decir que estoy absolutamente en contra. Porque no tiene ningún interés político, porque no soluciona nada políticamente y porque nos mete a todos en un berenjenal extraordinario. Y por último, y menos importante, porque el PSOE, mientras eso no lo tenga claro, será difícil que gane unas elecciones con solvencia. ¿Quién puede en el Partido Socialista defender esto siendo leal al que ha ganado y tal, ¿no? Porque si no se puede hacer, hemos creado un partido cesarista.
Pero ese elemento no es nuevo, yo creo, Nicolás. Eso de la
seguro que no.
A ver, el enunciado de plurinacionalidad es verdad, como ha dicho Antonio antes, que lo pone de moda Podemos, pero esto arranca del zapaterismo, es decir, el pacto del Tiner y la coalición con el nacionalismo, sí. Y elegir antes a un partido nacionalista con interés o con una deriva independentista abiertamente viene de los tiempos de Zapatero con su pacto, sí, con Esquerra en Cataluña, claro, es que no es nuevo, es decir, la dinámica centrífuga del Partido Socialista no es de ahora, de alguna forma ahora lo que quieren es cristalizarlo en una reforma constitucional.
Y sobre todo porque es una, yo creo que es una variación sobre el mismo tema. Si esto resolviera esa pulsión separatista que manifiestan en Cataluña, pues mira, se podría plantear desde el punto de vista semántico cualquier solución.
No, no, no.
Pero esto no aplaca a la fiera. O sea, el tigre va a seguir siendo carnívoro. Esto es como echarle lechugas. No le eche usted lechugas a un tigre porque te lo va a rechazar, evidentemente. Y entonces no resuelve absolutamente nada. Esto es complicar la situación. Tenemos que tener que reformar la Constitución, un artículo 2 en este caso, yo no sé qué solución podría aportar para, de alguna forma, más allá de satisfacer probablemente las demandas del Partido Socialista de Cataluña, ¿qué soluciona realmente?
Es retórica,
problema real. Es purita retórica.
Hay un problema claro, especialmente grave en esto, ¿no? Antes decíais que Sánchez hace seguidismo de Podemos y no es así. Sánchez disputa
en parte, por eso.
Se están peleando por un espacio.
Bueno, pues ya está. Pues entonces, de alguna forma sigue un poco su estrategia para intentar recuperar ese electorado que le ha arrebatado Podemos.
Y a mí lo que me preocupa es que en momentos interesantes, importantes y clave que van a empezar a ocurrir aquí a partir del verano y en otoño, en la subtrama de la pelea por izquierda entre Podemos y Sánchez, Sánchez se sienta obligado a adoptar ciertas posturas contradictorias con lo que va a necesitar el país. Va a haber una disputa por la etiqueta de izquierdismo FETEN. La van a pelear Podemos y Sánchez. El discutir el modelo territorial forma parte de esos valores izquierdistas por los que van a pelear. Y yo creo que eso va a autodescalificar al PSOE para tener una posición conjunta con el PP más basada en los fundamentos del régimen del 78 para responder juntos a la ofensiva que va a empezar.
Es así, es decir, el no es no incluye el no a la unidad
de
España.
Va a ser la subtrama de la pelea con Podemos va a descalificar o autodescalificar al PSOE en una trama mayor, que es la que viene.
Es que papel de Sánchez Zara es sacar el modelo territorial del no es no, a ver si es capaz de hacerlo o si quiere hacerlo. Es decir, ¿podemos coincidir con el PP en algo, por lo menos en la oposición al proceso?
Esa es la cosa.
Pero si el PSOE es un partido fundacional de este sistema,
claro,
Podemos, pero no debe dejar de serlo.
Se van a cumplir el mes que viene 40 años de las primeras elecciones generales. Y lo que se hizo después de aquel 15 de junio del 77, el PSOE tiene que decidir si mereció y merece la pena defenderlo con las reformas que sean necesarias o no. Y una de las cuestiones básicas es justamente la Constitución española. Cuando se puso nacionalidad, por mucho, algún inteligente ha dicho, no, es que probablemente querrían decir nación o se podía. No, no, es que pusieron nacionalidad para no poner nación.
Exacto.
Es decir, es que se puso esto para no poner. Es decir, que cualquier modificación, lo que hacen, cualquier caso, y se puede hacer, si da satisfacción a todos, si se aprueba, se puede hacer. Pero lo que está claro es que va en contra de lo que decidieron los padres de la Constitución y el entorno de los padres de la Constitución, por cierto, que no solo son ellos, es entorno de catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo, que eran de los más brillantes que en aquel momento había en Europa.
Y por eso se diferenció entre nacionalidades y regiones, claro, y sobre todo, algo muy importante, el derecho a la solidaridad entre todas ellas. Que todo eso podría...
Pues eso lo quiero defender del Partido Socialista. A ver si hay alguien que da cobertura a la ofandad.
Vamos a ver, que son y 27, mujer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La comodidad y la elegancia no están reñidas. La prueba es Fluchos.
Fluchos. Y además, yo te voy a decir una cosa, es que no es fácil encontrar un calzado tan cómodo y con modelos tan a la moda como los de Fluchos. Además, los materiales que utilizan son de aquí, españoles. Por eso no es de extrañar, oye, la alta calidad de Fluchos. Como los pruebes, es que quieres seguir, ¿eh? Fluchos, comodidad absoluta. Y mira, Jorge Bustos, qué monos que son.
Ya está llegando ahora mismo la copla del día que trae Luis del Val.
Siempre piensan los políticos que con cambiar las palabras todos asuntos se arreglan sin tener que hacer ya nada. Fíjate si esto es antiguo, que hasta Franco lo empleaba. Y al obrero de siempre, pues productor le llamaba, como si con esa muda su condición se cambiara. Ahora lo que se lleva en esto de las mudanzas es hablar de independencia, pero sin nunca nombrarla. El Estado federal ha tenido mucha fama, que son las autonomías, pero de nombre cambiadas. Y el plurinacionalismo, esa estrújula muy maja, que suena así como orgía, todos en la misma cama, pero cada uno se cubre con una distinta sábana. Lo de nación de naciones también tiene mucha guasa. Y Murcia será nación, cosa que nunca pensaran, ni siquiera en Albacete, que en alguna temporada murcianos de hecho lo fueron según se les ordenaba. Siempre piensan los políticos que con cambiar las palabras todos asuntos se arreglan sin tener que hacer ya nada. La economía va bien, pero si se estropeara, nadie reconocería que las pérdidas arrastran Y el tonto contemporáneo diría de forma clara: crecimiento negativo, esa norma fantasmada nacida de economistas con bula universitaria. Esto del nacionalismo, esta voluminosa carga que siempre surge en momentos en que la cosa está en calma y crece la economía y las cosas están claras, es como grano en el culo que aunque le pongas almohadas molesta allí donde el aire se infla, hincha y se dilata. Explotará a los 30 años y volverá a hacerse lantras, porque es como una querencia que surge cada 3 décadas mientras unos disimulan y los otros pues se aguantan. Pedro Sánchez también cree que lo arregla con palabras y la nación de naciones se llamará ahora España. Pero el grano sigue allí donde termina la espalda.
Si nos dejan,
ándale,
nos vamos a montar una tertulia.
¡Ándale, Goñito!
Si nos dejan, hablamos de la escuela y Cataluña. Y aquí, junto a Nicolás, que todo lo da siempre que opinamos.
¡Viva México, cabrones!
Si nos dejan, con Bustos, con Jiménez, con Gistao. Te contestamos.
¡Hombre, guachi!
Si nos dejan.
Nos han dejado. Alejandro Fernández, vamos, tiene que estar ya temblando.
Porque esto es difícil decir, hacerlo bien.
Es una versión Alejandro libre. Fernández, retírate ya.
Sí, hablo de versiones libres porque los hay que se lo están tomando muy en serio. Y me juzgan diariamente.
En serio.
Me dicen, ¿cómo has destrozado a Luis Miguel, por ejemplo?
Ya hay foros, ya hay foros sobre
esto. Sí, sí, hay foros sobre esto. ¿Cómo te cargaste a Bambino ayer? ¿Cómo? No hay derechos, señores.
Los guanchadictos.
Esto es un show casi de humor. Hablando de humor, mira, esto va mucho contigo. Ayer vi una pizarra en un bar y decía textualmente: se reservan mesas para el 6 de enero, Día de Reyes. Carlos, esto ya está aquí.
Pues ya no queda nada.
O sea, es que me gustaría que a veces...
Por cierto, pusieran... qué buenas las bravas de la bodega Largosa, de la calle Santa Engracia de Madrid.
Bueno, el número 70, todo un clásico, sí señor.
Sí,
me alegra que te gustara. Este domingo 28 de mayo nos están recordando una cita que hay con la solidaridad con Venezuela. A las 11:30 vamos a caminar en Madrid desde la Plaza de España hasta la Puerta del Sol. Llenemos la Gran Vía, honremos a quienes luchan por la libertad de Venezuela y a quienes han muerto asesinados por la dictadura. Y nos envían este mensajito, supongo, los organizadores de esta concentración. Dicho está, esta señora se refiere a la mujer que dieron por muerta, pero que está viva. ¿No será la primera de la invasión zombi que temen los de Podemos?
Bueno, es la segunda, después de Pedro Sánchez, que la da por muerta.
Es verdad, el resucitado.
Y luego dicen que esta mujer lo tiene muy sencillo, las huellas dactilares, añaden. Bueno, sí, por las huellas dactilares puede saber si esa persona...
La burocracia es la que puede es, con todo, incluso con las huellas dactilares.
En relación a la conversación que hemos mantenido con la ministra, nos dicen, ¿ambición de quién? ¿De los promotores arruinados? ¿De los agricultores y ganaderos que quieren tener energía en autoconsumo, renovables más baratas, con precios controlados por ellos mismos y remitiéndole a ser competitivos con la mayoría de los productores europeos, que, entre otras cosas, no tienen necesidad de gastar o de regar? Firma Ricardo. También en relación a esta charla, es que nadie lo ve. Aunque apareciese una fuente de energía no contaminante, los gobiernos no la podrán aplicar, pues perderían la fuente de ingresos, que es el porcentaje de la gasolina para cada país. Bueno, son opiniones.
Ya, pero, hombre, perderían mucho del impuesto de la gasolina, que ya se lo pondrían a otra cosa. Es una... Porque la imaginación no tiene límites. Lo que pasa es que, hombre, España se evitaría, claro, una factura en
la
petróleo.
La dependencia, ¿verdad? La dependencia del petróleo.
Es decir, ser dependiente o no ser dependiente de un país va... ser autosuficiente. Que se lo pregunten ahora, mediante el fracking, a Estados Unidos... Claro. Que estaba a punto de ser pillado por los chinos y tiene 20 años más de hegemonía sobre China como líder mundial indiscutible.
O países como Noruega, ¿no? Una calidad de vida y un estado de bienestar extraordinario gracias también a esa nula dependencia, ¿no?, del petróleo, porque lo producen ellos, claro.
La educación ha sido uno de nuestros caballos de batalla esta mañana en Herrera en COPE. De acuerdo con la libertad de los padres a la hora de elegir qué tipo de educación quieren para sus hijos, pero no creo que se tengan que financiar con dinero público. Apoyo al concierto, apoyo económico a los alumnos, no a los centros, ejemplo.
Es que entonces la libertad solamente será de los estudiantes.
Claro.
Claro, es decir, libertad solo para los pudientes, hombre, es una forma de...
Pero si fue el felipismo el que inventó la escuela concertada.
Por supuesto.
Aparcando cualquier sectarismo ideológico.
Aquí dicen que están financiando un colegio para una élite de la ciudad, que el centro, cita el centro, ha anunciado hace poco que va a gastarse más de 3 millones de euros en renovar las instalaciones deportivas. Simplemente considera, es una incoherencia. Es un colegio que está en Córdoba y en una zona residencial.
Ya, pero tiene el mismo derecho... Claro. A recibirlo, porque la gente que va a esos colegios paga impuestos.
Y además que también paga una parte proporcional de esa...
Paga
de
más impuestos, como claro. Bien dice aquí el amigo Robles, ¿verdad? A continuación, días. Paco, buenos días.
Sí, yo soy de la escuela pública, ojo, yo soy de... Pero es que me indigna que el Estado se meta en estas cosas. Claro. Es que me indigna, o sea, la libertad de los padres tiene que estar por encima de todo.
Pero bueno. Cuando un español piensa en un niño en un aula, le entra por dentro un púlpito, una especie de inquisidor, pero deja de que la gente elija.
A ver, para Gistao, y cambiamos de asunto. De la misma manera que hay que acabar con el estigma de que ser republicano es potestad exclusiva de la izquierda...
Eso es una lucha mía en la que doy por perdida.
Escucha, dice este señor que se puede ser de derechas y republicano. Hombre, yo lo soy, dice.
Pero bueno, si es una...
Ver, sí. Pero si había republicanos de derecha...
Pero,
supuesto,
claro, pero sí. esto mi parte francesa lo entiende mucho mejor, pero es que el concepto republicano en España ha sido adjudicado por una reducción ideológica relacionada más con la guerra civil y se ha convertido en una ideología cuando no lo es. La república admite la misma libertad de partidos que cualquier otro sistema. Lo que pasa es que va a ser muy difícil que España haga la transición hacia la república mientras siga la república arrinconada en la extrema izquierda, eso es evidente. Esto ya te digo que un francés no entiende muy bien. Un francés vive en república y a veces gobierna Sarkozy.
Bueno, claro. Hasta a punto de gobernar la señora Le Pen, imagínate.
Bueno, permitidme que son 42. Mira, llega el sábado y Gorge va a tener que cuidar de su jardín. Pues, y teniendo como tenía un plan mejor, pues con Automower de Husqvarna va a tener Gorge el fin de semana libre. El robot corta césped que hace absolutamente todo por él de manera automática.
¡Qué suerte, Jorge!
Ah, no se puede pedir más. Además de cortar, Automower también mejora la calidad del césped con lo mirado que es Gorge para eso. Automower de Husqvarna, césped perfecto los 365 días al año. Ya está aquí la puntilla que trae Francisco Robles. A continuación, Paco.
El pasado domingo, día 14, paseando por la calle comercial de Manchester, me fijé en una pequeña carpa donde se anunciaba el Islam como religión de paz. Dentro del tenderete, dos musulmanes, perfectamente ataviados para tal ocasión, hojeaban sendos libros. Nadie se detenía ante el reclamo para informarse. Como si aquello no fuera con la población de una ciudad que despachaba el fin de semana con un concierto de rock suave en los canales, con pintas de cerveza en los pubs y con la placidez del dolce farniente en el césped de Piccadilly Gardens. Una semana más tarde, todo se derrumbó a la salida de un concierto para adolescentes. En nombre de ese Islam pacífico, un joven asesinaba a 22 personas y provocaba una convulsión en la ciudad que acogió a sus padres como refugiados. Ahora me gustaría detenerme ante esa carpa que vi en Market Street para preguntarles a esos anunciadores de la paz, ¿por qué no salen en masa los musulmanes a las calles cuando hay un atentado? ¿Por qué algunos imanes critican la islamofobia que según ellos provocan estos crímenes y no hacen lo mismo ante esos brutales asesinatos? Pero hay algo más profundo y es la incompatibilidad manifiesta de la sharia con la democracia. El Islam no es solamente una religión. Ojo, no lo digo yo, lo dicen ellos. El Islam es una forma de concebir el Estado y la sociedad. Y su ley es la sharia, que funciona en esos guetos europeos donde rige por encima de nuestras leyes. En Europa, el Islam cuenta con dos poderosos aliados, el miedo y la corrección política. A menudo van de la mano y tienen como misión impedir el necesario debate que ponga las cosas en su sitio. Porque hay que debatir, y muy a fondo, cuestiones que afectan a nuestra convivencia, como el derecho de los imanes a predicar unos principios que van contra nuestras normas y nuestras leyes. Prohibir eso no sería un retroceso democrático, sino todo lo contrario. Ya se sabe el precio que habría que pagar. El Mester de Progresía se dedicaría a defender al Islam, que no respeta, por cierto, la igualdad de la mujer, con tal de dar por saco. Pero es inevitable. Son los tontos útiles, los que creen que esa carpa en el centro de Manchester es la demostración palpable de que el Islam es paz. Si luego se comete un atentado en su nombre, la culpa es nuestra. Y en parte llevan razón, porque no somos capaces de enfrentarnos con los que quieren exterminarnos por ser infieles, que ese, y no otro, es nuestro delito.
Pues hoy, damas y caballeros, nos visita en Radio Carlitos gente a la que yo admiro mucho. En primer lugar, el chulón, Rafael Almanza, que es el jefe de deportes de Copa de Andalucía.
¿Quién hace la traducción?
Claro, el chulón, el chulón es uno de los artistas más grandes que yo he conocido en mi vida, ¿no? He conocido muchos y en mi profesión a muchísimos. Pero el chulón, Rafa, es otra dimensión. Otra dimensión. Rafa puede mantener contigo una conversación sin citar ni nombres, ni expresiones, ni sujeto, verbo y predicado conocidos, y darle todo el significado a través de expresiones como "estuvo entregando la cuchara a base de asomarse". Y no te digo, viene la
cartona.
Viene la cartona con el busilú. Y ahora mismo dice: "Estoy metiendo la mano hacia abajo, pero escúchame, que los nudillos chocan". Y entonces a ese punto la lengua doblada. Y digo, bueno, ¿qué ha querido decir?
Yo recuerdo el año pasado. Ahí está el de los 2 millones que... Digo, ¿quién es? Dice, coño, Herrera. El de los 2 millones, digo.
Hoy tiene días, de repente soy la señora.
Sí, la señora. La televisión es el color. Dice, sí. ¿Que no hay color? Hoy no.
La puerta del locutorio le llama el neverón. Cierro el neverón. Y así es el chulón.
Se quedó y si el chulón. Programa es grabado, es tortillón. Como entonces, las tortas antiguas de los magnetófonos, pues hoy esto no es directo, nada de tortillón. Y desmayo, la siesta es el desmayo.
Sillón de la raya.
No, es fascinante. Entonces, además de ser uno de los mejores periodistas deportivos que yo he conocido a lo largo de mi vida, y va a ser, por otra parte, pregonero de la Feria de su pueblo. De la línea.
No lo va a entender nadie nada, veo. ¿No?
Yo creo que
es muy bético, pregón. Además, Rafael Almanza, ¿verdad, ¿eh? Carlos? Que es muy bético él, ¿no?
Él
muy bético. Pues, sí.
Tiene
de la Balona.
Tiene el corazón repartido. Él es de la Balona. Y es. Bueno, tengo muchas ganas de tenerlo hoy aquí. Y además va a venir también un grupo al que yo admiro, Sin Límites. Es decir, cuando digo Sin Límites, quiero decir Sin Límites. Forma parte de mi educación cultural y sentimental, que son Camela. Camela, yo que soy de Auto de Choque,
hombre,
totalmente.
Qué grande.
Totalmente. Entonces, ese talento interpretativo de Camela, a ti, Nicolás Camela, te apasiona, ¿no?
A mí me apasiona, y además estoy de acuerdo contigo, esto es muy de Auto de Choque. Que tú y yo éramos sus casi profesionales, ¿eh?
Tenemos las mejores referencias.
Con la margen igual izquierda se ponía Camela, pero con K.
Sí. Pero sabéis que está llegando, ya está llegando. Bueno, la primavera está aquí, pero la primavera viene con lo que viene. Y la cabeza la tenemos puesta en esto.
¿Qué es eso? Ahora.
Con la primavera, hombre, me entra la alegría, me levanto cada día con ¿ya? cara de felicidad. Que ya nos vamos camino de la arena. A ver su cara morena y estar conmigo un año más. Con la primavera.
Eso es marimeño.
¿Cómo se nota que no son alérgicos?
Con cara de felicidad. Que ya nos vamos camino de la arena. A ver su cara morena y estar contigo un año más.
Me tienes loco perdido y por ti pierdo el sentido.
Bueno, sabéis que ya hay hermandades de romería. Hermandades que salen.
¿Que ya han salido?
Sí, la de Córdoba, por ejemplo, ya ha salido.
Y están en feria, ¿eh? Están en feria y en el
Por eso han aprovechado la feria y dicen, vamos ya para el Rocío.
Hay otras que también salen, las más distantes. de cuidado, viene gente hasta de la hermandad de Bruselas, ¿eh? En Bruselas hay una hermandad del Rocío.
¿Y atraviesa en Europa con su nombre cordobés?
No, vienen, se incorporan creo que en la provincia de Sevilla.
Ajá.
Y, pero viene la hermandad de Madrid, vienen hermandades de Barcelona, Badalona, era histórica la de Badalona.
Canarias.
Canarias, viene Canarias. Y luego todas las hermandades de... Bueno, viene Murcia, vienen muchas, ¿no?
Claro, claro.
Esto es, y se encuentran todos en la aldea marismeña, como ustedes saben, la próxima semana. Pues a estas mismas horas, bueno, cuando estemos haciendo el programa el próximo viernes en la aldea. Ajá. En la casa de COPE, pues allí estaremos viendo. Bueno, el viernes, por ejemplo, lleva Huelva, casi nada, ¿no? Y llega Almería, y llegan. Y luego Sevilla y Triana el sábado. Y,
sí.
En fin, vamos.
No, gente hay.
No, gente.
Son dos gente. Mi guitarra está sonando, mi plegaria rociera, que mi gente está cantando al ladito de la candela.
Mira, mira.
Con la primavera a mí me entra la alegría, me levanto cada día con cara de felicidad.
¿Qué?
Que ya nos vamos camino de la arena.
¿Para qué? ¿Para qué?
Para ver tu cara morena y estar contigo un año más.
Así que tú me quieres llevar ahora al Corte Inglés.
Yo te llevo donde tú quieras. Así que te voy a llevar al Corte Inglés, pero te voy a llevar al supermercado del Corte Inglés, fíjate, porque ya sabes que en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse a lo bueno. Y hablamos de calidad, de variedad y, cómo no, de buen precio. Y es que tienes todo lo que necesitas en alimentación, cuidado personal y del hogar a precios inigualables. Y ahora además con un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería y perfumería. En Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés, que alimentan tu vida. Buen sitio para las provisiones, ¿no? Se dicen, o el costo, ¿cómo se dice? Para llevártelo al
costo,
Rocío.
El costo, una cosa es el costo y otra el coste. El costo tiene un coste.
Vale.
Eso
pues
es. El y costo. El costo es la comida, que eso no es lo que cuesta el costo.
Pues el costo para el Rocío, que vale. Cuesta además poquito en el supermercado del Corte Inglés. Y no te olvides que abrimos el domingo. Consulta centros de apertura en elcorteinglés.es o en el 901-122-122.
Es que una cosa es el... Hay gente que confunde costo con coste, ¿verdad, don Francisco? Usted que es...
El costo es la intendencia.
¿Eso? Esto
es, el costo es la intendencia. Además, tradicionalmente en el Rocío, el que va, le dan de comer. Es una cosa muy propia.
Está levantando, sí, la sección camino, a Gai de Liébana.
Sí, sí. ¿Eh?
Que estáis levantándole la sección a Gai de Liébana. Esto es, sí, una lección de economía.
No, el Rocío tiene su propia economía, es verdad.
Sí, efectivamente, efectivamente.
Hábitos económicos.
Bueno, yo, chicos, yo he convencido toda la vida que el costo era el hachís.
Sí, es verdad, también.
Ahí viene también, ¿no?
Ahí viene. El costo.
Adiós, chicos, adiós.
Adiós,
adiós, adiós. Ahora, noticias.